Ya saben ustedes que esta música que escuchan de fondo nos indica que nos adentramos en el espacio análisis que les ofrecemos semanalmente los lunes en esta franja horaria aquí en este medio de comunicación. Se sienta hoy en el estudio de la radio el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, que será entrevistado en los próximos 50 minutos por Tero Brito, José Chuarmas y por quien les habla, Marusa Hernández. Un placer estar con todos ustedes. Le damos la bienvenida al alcalde. Buenos días, David.
Muy buenos días, Marusa. Buenos días.
¿Cómo comienza usted el lunes?
Muy bien, muy bien. Pues, ¿sí? Ya hoy tenemos la visita de UNICEF con la renovación del sello CAE, el cual llevamos trabajando ya tiempo desde que nuestra incorporación con esa renovación que estaba pendiente de, y hoy tenemos esa visita, control, inspección. Y bueno, vamos a ver cómo va a pasar el día de hoy.
Muy bien, pues fíjese, ya me ha traído usted a la memoria a repasar cómo están los parques en Puerto del Rosario, ya que hablamos de infancia, ¿no? Alcalde, hablaremos de ello. Le doy la bienvenida también a nuestros compañeros Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y a José Chuarmas. Buenos días, José.
Muy buenos días, Marusa. Buenos días a todos, Tero y David, y a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Díganme, ¿ustedes han disfrutado del Arena Negra? ¿Disfrutaron del Festival de Cometas? ¿Cómo fue el fin de semana?
No, yo no disfruté ni... He disfrutado del buen tiempo que por desgracia tenemos, como nos anuncia, siempre nos anticipa por ahí José Chu, ¿no? Que calor y más calor y más calor y algo de calima, que eso, de eso no me dijiste nada, José Chu, pero también algo de calima no hay bien.
José Chu.
Tiene calima, sí, pero en fin, sí. Usted tiene que leer la prensa seria un poco y se informa de cómo es el tema meteorológico, claro.
No, ya lo leí, pues digo que algo de calima también.
Algo de calima. Mañana parece ser que viene algo de calima. No es una calima muy fuerte, pero bueno. Pero, el tiempo es el que es.
Pero inusual, un mes de noviembre, casi a mitad de noviembre.
David, octubre estuvo 3,6 grados en Canarias por encima de la media y noviembre, efectivamente, hubo un poquito de un amago de viento hace unos días, pero sigue igual.
A nivel mundial es el año más caliente de toda la historia.
Y yo creo que no nos vamos a quedar en este récord, ¿no? Tal y como están las cosas, con el calentamiento global, que parece una tontería, que afecta a otros, a grandes países, a otros ciudadanos, a otras partes del mundo, pero no, nos afecta a nosotros.
Ha habido una serie de circunstancias anómalas. O sea, hay un volcán por ahí, el Tonga Tonga este, que está sacando bastante CO2 a la atmósfera. También está el fenómeno del Niño en el Pacífico. Y efectivamente estos números no son normales, incluso con el calentamiento global. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente esto no va a parar, esto sí que hay que acostumbrarse a vivir en esta nueva realidad y, en fin, nosotros creo que tenemos alguna ventaja con otros territorios, ¿no? Que es que efectivamente llevamos muchos años viviendo gracias a la desalación del agua de mar, pero hay sitios donde sí se les va a complicar mucho.
El justo en el encuentro de consejos insulares de toda España se hablaba de que la reducción de las precipitaciones naturales en los próximos 15 años era un 5% para el territorio, exceptuando Canarias y concretamente Fuerteventura y Lanzarote, que se llegaba hasta un 25% menos. Es decir, estamos hablando de un clima semiárido, pasaremos a un...
Sí, pero también 25% menos de cero. Es casi un menos 25, que tampoco es mayor drama, ¿no?
Que cualquier, por eso, que cualquier previsión de lluvia, ahí queda de todo. Y un fenómeno que está hablando José Yu, que es el del niño, el niño y la niña que se intercalan, al final no solo determina las corrientes de agua fría que vienen de las zonas polares del norte, que después que crean esa estabilidad en el medio del Ecuador, sino que son los que ocasionan pues todos el tifón en Asia, lo que ocasiona el tema de los huracanes en el centro México, al final esos son causantes de otros también catástrofes naturales.
Bien, pues después de este preámbulo vamos a los temas que quieren plantear los compañeros. Tero, que siempre te toca a ti abrir ronda de preguntas.
Yo preguntaba el otro día que si podría venir por aquí el alcalde de Puerto para que nos hablara un poco de ese proyecto que hemos conocido hace pues más o menos una semana, 10 días, no sé cuánto fue, o sea, del que hemos estado hablando incluso ya, de esa inversión que se va a hacer de 40 millones de euros en las terminales del puerto de La Luz y de Las Palmas, que no sé si se sigue llamando así, o de Las Palmas de Gran Canaria, de Arrecife y de Puerto del Rosario. Y a la terminal de Puerto del Rosario se destina 1 millón de euros. Bueno, aparte de esa diferencia en la inversión, que no sé, de que yo no la entiendo, 40 millones, 1 millón de euros, pues que no la entiendo, ¿no? Pero aparte de eso está definir un proyecto para lo que es Puerto del Rosario capital y cómo sacar el puerto del centro de la capital, o qué alternativas hay para no saturar el centro de la capital con el movimiento portuario o el movimiento de tráfico que genera un puerto, ¿no? Y eso era, pero planteábamos fundamentalmente la diferencia, 40 millones, un millón de euros, no, yo no sé qué es lo que van a hacer ahí, no sé qué es lo que han diseñado.
Además, le contesto con total claridad. Después de un poco la presión que ejercimos del Ayuntamiento de Puerto Rosario para estar presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y ya celebramos en el anterior mes la reunión del Consejo de Administración Ordinaria, que este mes está prevista para el día 23, coincide con Africagua, presentación de Africagua, pero hicimos mucha insistencia en la obra de ampliación del muelle comercial, más de 25 millones de euros, que estaba pendiente de una revisión de precios y una adjudicación que se había realizado, pues esa ampliación, y se tuvo el compromiso en ese consejo, y así se refleja en acta, de que se iniciaba cuanto antes a principio del 2024. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que en ningún momento, y eso que estuvo aquí la propia presidenta del consejo de la autoridad portuaria, Beatriz Calzada, y estuvimos visitando parte de las instalaciones del muelle, pero nunca hablamos de esta inversión que ahora se presenta en el destinado al muelle crucero. El muelle crucero sí lleva una mejora, sobre todo a la parte de control y recepción de los turistas. Ahora mismo se montan, están en carpas, pues va una infraestructura con oficinas, y es ahí donde va destinado ese millón de euros. Pero sí es verdad que desconocemos, en cualquier, tanto la presidenta del Cabildo como yo, alcalde de Puerto Rosario, en qué, de forma concreta, en qué se va a destinar ese millón de euros, esa inversión destinada al muelle de crucero. Sí conocemos, y así hicimos hincapié y presión en el Consejo de Administración de la ampliación del muelle comercial, una reivindicación por parte de la anterior legislatura también. Pero en el caso concreto del muelle crucero, sabemos que es para mejorar esa parte de recepción, de equipamientos, de maquinaria, de infraestructura, pero no de forma concreta conocemos el desarrollo de ese proyecto. El día 23 es una de las preguntas que vamos a elevar, sobre todo porque puede ser que ese proyecto venga de atrás, pero no es así. Ese proyecto, de alguna manera, si hemos tenido una reunión con la propia presidenta de la Autoridad Portuaria, la presidenta del Cabildo y el alcalde de Puerto Rosario, y justo en Puerto Rosario, pues no tuvimos más información que la que vimos en los medios de comunicación y la que usted está hablando.
Adelante, sí, no, hecho.
La información la publicábamos la semana pasada, efectivamente, pero es que el 26 de julio del año 22, con Sergio Lloret, de presidente del Cabildo, y representando al Cabildo Insular en la Autoridad Portuaria, es donde se aborda este asunto, y este asunto está aprobado desde ese momento. Esto es ya casi de hace un año y medio, y efectivamente se hablaba de que Global Port Canarias Island, que es una empresa que le había caído la concesión, y pues bueno, destaca la concesión de 1.319,51 metros cuadrados a esta empresa, que es la que va a plantear la obra, ¿no? Se hablaba incluso de que era el día 6 de noviembre cuando se iniciaban las obras en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Ya llega tarde, o sea, no se ha hecho, ¿no? Y efectivamente, pues yo entiendo que es información, porque todo esto de la autoridad portuaria, a mí, alcalde, perdone, pero se me escapa, porque primero que no entendimos cómo es posible que desde el Gobierno de Canarias, de la Consejería de Obras Públicas, se dejara fuera al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y luego da la sensación de que partimos con una cierta desventaja, ¿no?, en cuanto al equilibrio territorial, porque sí es verdad que Lanzarote utiliza la pelea de otra forma. Además, me corregirá el alcalde, pero creo que el Cabildo de Lanzarote ha delegado el voto en la Cámara de Comercio,
sí,
que es otra cuestión que también tiene cierta importancia, porque los empresarios un poco pueden, a lo mejor, no obedecer directrices de partido y pueden ser un poquito más, poner más tensión en las negociaciones.
Pero la Cámara de Comercio ya tiene su representación dentro del Consejo de Administración.
¿De la Autoridad Portuaria?
Sí, claro.
¿Puertos Canarios? Sí, pero creo que...
Sí, también, a través de los empresarios, bien a través de diferentes, ya tienen representación, no como propia Cámara de Comercio, pero sí dentro de los representantes de los empresarios. Por lo tanto, ahí hay una cabida. Sé que Lanzarote, esa fue una decisión que se alterna, creo que son 2 años y 2 años lo que se van a alternar esa presidencia, pero yo considero bien lo que dices, es decir, primero, la falta de información.
Sí, sí, fundamental. Me refiero a eso, que, sí, que puede ser que no sé, lo digo cogiéndolo con pinzas, ¿no? No fluye la información porque las administraciones insulares a lo mejor, no digo que miren para otro lado, porque sé que están muy pendientes de lo que ocurre con el puerto, pero siempre hemos estado con la pata coja, ¿no? Dentro de la autoridad portuaria, de alguna forma.
De hecho, Puerto Rosario no es miembro nato del Consejo de Administración, siempre va ocupando esa cuarta plaza por parte de la comunidad autónoma, y es ahí donde con la modificación de la ley de puertos del Estado, pues no se tuvo en cuenta ese porcentaje de inclusión, en este caso la provincia de Las Palmas, para incluir el muelle de Puerto Rosario o otros muelles también que podrían ser representativos o de vinculación directa a muelles del Estado. Yo con esto, lo que sí, hemos sido bastante conciso y concreto, se habló de inversión en Puerto Rosario, se habló de concesiones en el muelle de Puerto Rosario, se habló de diferentes proyectos. Intentamos poner y pedir claridad sobre esa ampliación del muelle comercial de Puerto Rosario, que es importantísima para devolver la operatividad comercial del muelle de Puerto Rosario, y es cierto que esta información no nos había llegado a nosotros, pero bueno, ya estamos requiriendo esa información, sobre todo para ser partícipes en el desarrollo. Sí es cierto que cuando hablamos, cuando hemos ido a hablar con la empresa que gestiona los cruceros, cuando llegan los cruceros, las diferentes navieras, sí nos comentaron de que en breve se iban a comenzar esas obras de adecuación de las instalaciones del muelle cruceros para tener un mejor servicio al turista, pero en base concreto de qué tipo de proyecto, el desarrollo, la cuantía económica concreto y qué medios materiales se van a desarrollar, desconocemos ahora mismo.
Y con respecto a lo que le decía Tero, alcalde, ¿se habla de futuro en relación al muelle, a la posibilidad de sacar esas instalaciones y abrir ese viejo debate? ¿Cuánto estuvimos perdiendo el tiempo, Tero, en ese viejo debate? Si Punta años, Juanita... Sí.
Punta del Gavioto o la Honduras.
Debate no está abierto.
Al final no se pusieron de acuerdo en Fuerteventura.
Sí, no, el dinero se fue a otro sitio, lo recuerdo.
Bueno, es verdad.
Ese debate no está abierto.
Nosotros ahora mismo lo que sí que pretendemos es, hay que buscar una salida de forma inmediata a los vehículos pesados que pasan por el interior del centro del casco urbano de Puerto Rosario y por la Avenida Marítima, y que vemos cuando hay un tránsito rodado importante que vienen las navieras, no solo confluye, sino que también produce esos pequeños atascos a la salida del muelle. Y es ahí donde hay varios proyectos del ayuntamiento, los cuales no se han presentado sino hace tiempo, que uno de ellos es una salida directa a la zona del hospital a través de un túnel, otro es también un estudio que es de forma salida a través del charco, pero también buscando una vía alternativa, y lo otro es otros eran modificarlo. Primero era la Honduras y luego era la punta del Gavioto. Cuando la Honduras no tiene viabilidad técnica por las cotas directas que están allí, y la punta del Gavioto, pues no sé si sería la alternativa viable a Puerto Rosario. Lo que sí es cierto es que ahora mismo, a día de hoy, tenemos un problema de movilidad, a día de hoy tenemos un problema de seguridad, momentos puntuales de atascos y de en el caso que salen esos vehículos y el tránsito rodado pesado, y ahí tenemos que buscar soluciones. Esas rotondas, las cuales se hicieron para favorecer muchas veces las comunicaciones diferentes, sin tener que dar la vuelta mucho más amplia, sino facilita lo que es el tráfico rodado de menor envergadura, pero los vehículos pesados pues realmente les dificulta en este caso. Entonces ahí tenemos que buscar una mayor conciliación con ese plan de movilidad y con una alternativa directa al tráfico pesado que sale del muelle.
Muy bien, si no hay nada más con respecto al muelle,
¿alguna anotación? Sí, es cierto, alcalde, es que este debate que plantea Tero, yo creo que ahora mismo no se contempla. Si estamos esperando que se solucione la ampliación del dique, básicamente porque la empresa adjudicataria no pudo hacer frente a los costes, y el proceso tiene que iniciarse, porque yo sé que la información que tenemos es que no se ha iniciado la siguiente adjudicación.
Y tenemos el compromiso de que está la partida económica, de esa partida económica se ha incrementado teniendo en cuenta los sobrecostes, los precios unitarios, y que en primer trimestre del 2024 se inicia de nuevo la adjudicación definitiva para comenzar esa ampliación. Estaba creo con una valoración de unos 25 millones de euros y se va a ampliar a los incrementos de esos costes. Yo solo pongo un ejemplo. ejemplo, la anterior legislatura, la obra Primero de Mayo, la parte del Primero de Mayo, pues se separó por parte de la empresa adjudicataria por los precios unitarios, pero es que a día de hoy lo hemos sacado dos veces a licitación pública, ampliando los precios unitarios, y se ha quedado desierta las dos veces. Ahora vamos a una tercera revisión con una mejora en la optimización de esos precios para poder, antes del 31 de diciembre, poderla adjudicar.
Bueno, si solo hay que ver que se ha ampliado la Consejería de Obras Públicas en 4,5 millones de euros la autovía que llega.
La autovía.
Básicamente, los precios están, pues bueno,
y no sería oportuno por plantear esa salida por el sur a la altura del hospital, teniendo en cuenta que se está haciendo el eje norte-sur y que dentro de poco va a pasar por ahí cerca, para plantear una solución con una conexión ya directamente a...
Hay un proyecto en el cual a la altura de la estación de la impulsión de agua depurada de Playa Los Pozos, ahí de buscar un carril alternativo también de forma soterrada para salir a la rotonda del hospital, como salida de ahí del vehículo de tráfico pesado. Y hay una segunda opción, que es ya desplazarlo por un carril adicional por el charco. Pero todo eso conlleva...
Yo digo la conexión ahí con la
autovía.
Con la nueva autovía.
Con la autovía, ¿no? Porque
sería
lo suyo, ¿no?
Sí, sí. Una parte que va a otra cota y después soterrado también. Es un proyecto, el cual es un proyecto ambicioso, pero igual yo creo que ha quedado desfasado porque ese proyecto tiene más de 10 años de su redacción, el cual habrá que revisar.
Que darle una vuelta. Bien, terminamos tema puerto. Y nos vamos ya que...
A mí me gustaría meter un poquito de base en este asunto, alcalde. Yo no sé si son conscientes, pero yo he visto bajar el volumen de cruceros de la llegada a Fuerteventura y parece que hay algún problema con algún técnico de la autoridad portuaria que plantea que los buques de gran calado han tenido que desviarse.
No. En principio...
Se han suspendido, varios. Sí, por lo menos los dos últimos se han suspendido el atraque, ¿no?
Ya desde el inicio del periodo de crucero, ya el número de cruceros y de navieras que operaban con Fuerteventura era menor. Y de hecho muchos de ellos se desplazaban a Lanzarote, pero no por cuestiones meramente técnicas, como se dice, sino más bien es por las propias navieras y la propia atractivo en el cual se ha ido perdiendo esa afluencia del número tanto de visitantes como del número de cruceros que llegan a Puerto Rosario. Y ahí nos queda un trabajo importante, un trabajo de consolidación, y es lo que estamos haciendo. Yo creo que Puerto Rosario es algo más que poner la Primero de Mayo un mercado para atender al turismo crucero, sino que tenemos que tener una mayor oferta turística, de patrimonio, de cultura y dar realmente un mayor agasajo a ese turista que nos llega por parte del crucero. Pero ya no solo ha sido ahora de forma, sino ya sabíamos desde el principio, desde el inicio de la temporada de cruceros, que el número de cruceros iba a ser menor con respecto al año pasado.
Uh-huh. ¿Puede complicarse más si el puerto de Playa Blanca definitivamente incorpora a la ruta de cruceros? A Playa Blanca me refiero a Lanzarote. ¿Qué se está hablando?
O puede ser complementario, es decir, al final lo que se incorporaría es una ruta más dentro de esa ruta que generan los cruceros, una parada más dentro de... Entonces yo creo que ahí es importante, y sobre todo no crear competencias, pero sí crear atractivos, y ahí Puerto Rosario tenemos que mejorar muchísimo, desde la disponibilidad de baños públicos para la llegada de los cruceristas, que son uno de los principales quejas que pone, como también un mayor atractivo cultural y de importancia de Puerto Rosario, de su historia, de su economía, de su funcionalidad, porque al final vemos que debido a la disponibilidad de Puerto Rosario se quedan solo en las zonas abajo de la explanada, de la avenida marítima, suben como mucho a la Primero de Mayo y como mucho van al centro comercial, pero tenemos por la parte, porque hay pendientes que por movilidad muchos de esos turistas no llegan a las zonas altas, por lo tanto tenemos que habilitar esas rutas directas. Estamos trabajando con la Asociación de Empresarios de Puerto Rosario para crear rutas concretas y directas que no solo fomenten la actividad económica, sino que también pongan de manifiesto esa cultura e historia de Puerto del Rosario.
Lo que usted viene a decir es que el municipio, el puerto, ha ido perdiendo atractivo para las empresas.
Sí, y lo que no nos podemos conformar con lo que teníamos, que es hacer un mero pues recibimiento con una feria, con un, sino tenemos que darle algo más de solidez y de importancia al turista que nos visita, y en esa solidez y constancia tiene que haber parte de nuestra historia, lo que forma el Puerto Cabras, el Puerto Rosario actual, y sobre todo una mayor implicación de los propios empresarios, y es ahí donde tenemos que ir trabajando de la mano. Por eso estamos concretando con la Asociación de Empresarios de Puerto Rosario, con Daniela y con Palmira, pues diferentes actuaciones para ponerlas en marcha ahora en 2024.
Uh-huh. Bueno, seguimos adelante, y usted mencionaba antes la palabra movilidad. Y estos días hemos tenido numerosísimas quejas por parte de los ciudadanos con respecto al servicio público del taxi. Personas que, bueno, pues nos escriben a través de correo o nos manifiestan verbalmente que están hasta una hora esperando por un taxi, una hora y media, que tienen que llamar a algún vecino para que les puedan desplazar de un punto a otro. En fin, ¿qué está ocurriendo? Porque hasta no hace mucho parece que se había resuelto, o por lo menos así lo entendíamos, el grave problema que había para poder acceder a este servicio público. ¿Qué ha pasado últimamente para que esté el servicio como está, según nos cuentan los vecinos, alcalde?
Bueno, vemos que por esta fecha se intensifica la llegada de cruceristas, se intensifica también la llegada en los aeropuertos, y lo que hay es un incumplimiento directo de un servicio público como es el servicio del transporte del taxi. Y cuando digo incumplimiento lo digo con todas las letras, es decir, el Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene un cuadrante en el cual determina diferentes áreas y zonas para que esas 89 licencias estén prestando un servicio. Ese cuadrante puede tener deficiencias, pero es el cronograma de trabajo para todas las licencias, que recordemos, quien otorga las licencias es el Ayuntamiento de Puerto Rosario, quien es el garante de ese servicio público es el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y esas licencias tienen una obligación y una responsabilidad con este ayuntamiento. Lo que no podemos hacer es que esos incumplimientos, de alguna manera, estén afectando de forma directa a muchas personas que necesitan el transporte para uso del taxi, para su día a día, para ir a médicos, para ir de compra o para ir al aeropuerto como ha ocurrido. Esos incumplimientos están ocasionando de que realmente muchas de esas licencias no opten a trabajar el pueblo, el Puerto Rosario, el casco, sino que directamente opten a otro tipo de servicios que igual son más rentables
económicamente,
como pueden ser el muelle crucero o el aeropuerto. Nosotros, en base a eso, lo primero que hemos hecho es, en primer lugar, una circular a todas las licencias de taxi, diciéndoles de su responsabilidad y del inicio de actuaciones en el caso de inspecciones y controles. Esas inspecciones y controles se están haciendo con la policía local, de hecho ya son varias semanas las que llevamos con esos controles e inspecciones, y para que se cumpla el cuadrante aprobado por el Ayuntamiento de Puerto Rosario. En segundo lugar, hemos iniciado de nuevo la constitución de la mesa del taxi, que habían deficiencias en esa constitución, pues por la ponderación en la representatividad de tanto de la cooperativa como de las dos asociaciones que a día de hoy existen en Puerto Rosario. Ya no existe una única entidad que coordine el taxi, sino que existe una cooperativa, que es donde mayoritariamente está el número de licencias, y dos asociaciones complementarias, que son las que distribuyen las 89 licencias en puerto, y entre ellas pues no existe cordialidad, y esa cordialidad el ayuntamiento hasta ahora pues ha sido un poco permisivo para intentar buscar la unión, pero a la vista de que no hay unión, lo que sí vamos a ser muy exigente con la creación de un centro de coordinación municipal del taxi, un centro de coordinación municipal del taxi que no solo afectaría la coordinación en estas áreas sensibles o zonas de demanda como puede ser el muelle, aeropuerto, hospital y demás, sino también la inspección y control de aquellas licencias que estén donde deben de estar en cumplimiento de esa obligación del cuadrante, la emisión de ese cuadrante, la emisión de informes por sancionador, y también el call center de coordinación de llamadas. A día de hoy muchos se excusan de que este trabajo que estaba realizando anteriormente en la cooperativa, como es el coordinador del aeropuerto o como es la central de llamadas, pues realmente no existe esa coordinación, y por lo tanto existe esa falta de servicio al ciudadano, y nosotros de una vez por todas no podemos seguir permitiendo que esa falta de coordinación entre estas entidades que hasta ahora han coordinado las licencias del taxi, pues lo estén pagando los ciudadanos. Por lo tanto, asumimos nuestra responsabilidad, asumimos la coordinación directa con ese centro de coordinación municipal. Estamos también viendo cómo se estaban haciendo en otros lugares, como es Granadilla de Abona, como es Ingenio, como es Telde, con la vinculación directa, como un área tan importante como es el aeropuerto de Gran Canaria, o otras ordenanzas vinculadas a ello. Y lo que hemos puesto también es, cuanto antes, un técnico, que es una jurídica, que está ultimando la constitución de la mesa del taxi. La mesa del taxi no es con carácter vinculante, pero sí es un órgano de asesoramiento al ayuntamiento. Y hasta ahora lo que se ha utilizado es como un órgano de enfrentamiento.
Ya, pero estaba constituida la mesa del taxi, ¿no?
Nunca se llegó a constituir. Entonces, se llegó a hacer una convocatoria.
¿Reuniones?
Sí, inicialmente se crearon las bases reguladoras de la mesa del taxi, se hizo una convocatoria en la cual deberían responder a fecha 7 de marzo el número de licencias asociados a cada entidad a esa fecha, que es el día que se publicó en el tablón de anuncios del ayuntamiento, y los representantes legales para formar parte de esa mesa del taxi. Y nosotros, al incorporarnos en esta nueva legislatura, lo que hemos hecho es reiterar esa solicitud nuevamente, que nos aporten esa documentación para cuanto antes constituir la mesa del taxi. Pero la mesa del taxi no es vinculante, pero sí es un órgano de asesoramiento al ayuntamiento, y es ahí donde se deben de llevar pues las bases de regulación, las nuevas ordenanzas, la coordinación y la regulación del centro de coordinación municipal. Es decir, que se lleven todos estos conflictos a la mesa del taxi, pero a día de hoy lo único que se ha conseguido es seguir separando, distanciando más a los profesionales del taxi, seguir que son los que realmente están incumpliendo. Y ahí quiero ser muy tajante, es decir, el Ayuntamiento de Puerto Rosario va a colaborar y va a favorecer y va a primar todo aquel servicio público y a los profesionales del taxi, pero sí les vamos a exigir un obligado cumplimiento del cuadrante, y es ahí donde estamos teniendo pues bastante incidencia. ¿Y cómo lo vamos a obligar? Con la policía local, a través de inspecciones, control y sanción.
Bueno, eso ya está en marcha, por lo que usted ha comentado, ¿no? El control del cuadrante para el cumplimiento de las licencias, en lo que se acordó en su momento, que tiene que ver con prestar un servicio público y no solo pensar en el rendimiento económico, sino que es un servicio público que hay que dar a los ciudadanos. Si no se quiere dar, se dice y ya está, ¿no?
Como una aportación más. Es cierto que en la anterior legislatura se inició un procedimiento, de en 12 años no se subían las tarifas del taxi, se inició un procedimiento el cual pues hubo que subsanarlo nada más entrar nosotros al pleno de septiembre, porque las tarifas de incremento que se habían planteado eran erróneas. Con un compromiso con los profesionales del servicio del taxi, con la cooperativa y las dos asociaciones, pues nos comprometimos a de nuevo enviar a la Comisión de Precios y Valores del Gobierno de Canarias pues la modificación y subsanación de esas tarifas del taxi, donde se incrementaba pues en torno a un 11-18%. Y ese compromiso está porque ha subido el IPC, ha subido la carestía de vida, y los servicios del taxi estaban. Entonces nos comprometimos a ello para intentar pues un poco flexibilizar esta negociación a la hora de una mayor implicación por parte del cumplimiento de estos servicios básicos y esenciales. Y así lo hemos hecho. Desde el 25 de septiembre, en el pleno ordinario de septiembre, se subsanó y se modificó y se trasladó al Gobierno de Canarias. Pero que lo que estamos viendo es que no existe esa responsabilidad que tienen algunos, y no quiero hablar de todos, algunos titulares de licencia en la obligación de servicio público, porque realmente la licencia de servicio público es municipal y somos nosotros los que debemos garantizar que se cumpla, y es ahí donde pues bueno, tendremos que estar presionando para ese cumplimiento, y sobre todo también somos los responsables de los incumplimientos, pues al final afecta de forma directa a todos los usuarios.
Uh-huh. ¿Esas 89 licencias, en su opinión, son suficientes?
Hay una ampliación en esa constitución del taxi, hay una constitución de nueve licencias más, lo cual también se está esperando a culminar esa mesa del taxi pendiente a esa subsanación para dar validez y adjudicar de forma definitiva. Según el plan de movilidad no son suficientes, según el plan de movilidad son necesarias aún más licencias, pero yo creo que debemos ir con paso firme, y lo primero que hemos hecho es subsanar y rectificar la constitución de la mesa del taxi. En segundo lugar, la modificación de las tarifas para adecuarlas al coste del IPC, y en tercer lugar, finalizar el procedimiento de las 9 licencias adicionales. Y luego empezaremos luego a ver la necesidad de nuevas licencias, pero en primer lugar vamos a consolidar lo que ya hemos iniciado, a llevarlos a término. No podemos sin finalizar estas actuaciones que se han iniciado, pues estar hablando de nuevas licencias antes de por lo menos ir cerrando etapas, ir cerrando actuaciones.
Uh-huh. Con respecto a este segundo tema que le planteamos al alcalde, Tero, ¿tienes alguna cuestión que...?
No, bueno, eso es lo que él dice, es un servicio público que debe de prestarse en condiciones y que yo no tenga que estar, no ya una hora, es que media hora me parece una barbaridad, incluso un cuarto de hora, no esperando por un taxi, ¿no? Y un servicio público, y claro, hay que prestarlo, y si no, yo sé que siempre se monta el lío cada vez que se habla de aumentar el número de licencias, porque parece ser que no les va a dar de comer después, pero, en fin, no.
Uh-huh. José Chu, ¿alguna cuestión que quieras trasladarle al alcalde?
No, soy usuario del taxi. Yo entiendo que lo interesante de todo esto, no sé, doctor Estrella en la iglesia, pero es que se consiga encajar. Que
la unión de los tres sectores.
No, yo me refería a otra cosa, que los profesionales del sector consigan rentabilizar su licencia lo máximo posible, y a la vez se dé un servicio público. Son ambas las circunstancias, ¿no? En este sentido, pues cuando se logre, yo creo que habrá equilibrio y todo el mundo será feliz.
Y lo importante de todo esto es tener unidad, y a día de hoy, pues no existe en las diferentes entidades que coordinan el taxi, a día de hoy no existe unidad entre ellas, y de las diferentes reuniones que hemos asistido, tanto en conjunto como por separado, vemos que a futuro cercano no va a haber esa unidad que se requiere. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que tomar acción en eso, y por eso, de los muy pocos ayuntamientos de Canarias, pero de España, que va a tener un centro de coordinación propio, siempre ha sido a favor de cooperar o entidades asociativas que entre ellas se agrupan y se forman esos convenios. En este caso concreto, al no existir esa unidad, vamos a coordinarlo desde el ayuntamiento, y de hecho ya estamos avanzados con ese centro de coordinación municipal. Que recordemos, un centro de coordinación municipal se imputa el gasto al número total de licencias. Es decir, ese gasto, cueste lo que cueste, se imputará al número de licencias, y por lo tanto estarán o no asociados los taxistas, pero sí van a tener que pagar el centro de coordinación municipal.
Muy bien, pues dicho queda. Vamos a otro servicio. Estoy recordando que hay ayuntamientos que estos días nos han trasladado que, bueno, pues se terminan, concluyen las concesiones de servicios que en su momento fueron adjudicados para un determinado número de población. En fin, que la población ha ido creciendo y el servicio se ha mantenido en la misma línea, y me refiero concretamente al servicio de limpieza. No sé en qué punto está Puerto del Rosario, pero yo creo que usted también tiene, el grupo de gobierno tiene muchos quebraderos de cabeza en torno a la limpieza del municipio. Alcalde.
Sí. Nosotros al inicio de esta legislatura, 4 meses y 3 semanas creo que llevamos, algo así.
Las lleva usted bien contadas, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que contarla.
4 meses y 3 semanas creo que llevamos. Pues nos encontramos con situaciones complicadas, situaciones de esos grandes servicios estructurales que son los que garantizan los servicios básicos del ayuntamiento, como era suministro eléctrico, como era parques y jardines, como era saneamiento y depuración de agua. Suministro eléctrico a día de hoy llevaba más de 2 años en precario. A día de hoy está en licitación, por lo tanto todos los costes directos del suministro eléctrico del Ayuntamiento de Puerto Rosario se está ya culminando el procedimiento de licitación para tener realmente una tarifa mucho más óptima a los consumos del ayuntamiento. Recordemos que al no tener licitación se estaba pagando los precios de mercado más un 20%
de penalización.
De penalización.
Caramba, parece que le sobra el dinero al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Pues eso, así es como estaba inicialmente. Entonces, dentro de la prioridad que dimos fue este contrato de suministro eléctrico, el cual ya está en la plataforma del Estado en publicación. Parques y jardines también, había un conflicto inicialmente con la anterior concejal, con la renovación y no, porque declaró la no prórroga de ese contrato, porque llegó a su fin. Luego, y después, por un servicio prioritario y por salubridad, comunicó nuevamente que sí era necesario su prórroga, y llevaba prorrogado hasta ahora. redactamos un nuevo pliego técnico y administrativo de parques y jardines, y a día de hoy ya está en contratación, a punto de publicarse el nuevo servicio, y hablamos de un incremento de, por ejemplo, en parques y jardines, que hay unos 15 efectivos para la limpieza de parques y jardines y algunas zonas comunes. Hablamos de que pasamos de 15 a uno, a más de aproximadamente unos 40 efectivos. Esos 40 no van a ser, sino hay un más o menos 5 personas que pueden ser correturnos y demás, pero hablamos de un incremento considerable, más de 2.200.000 euros anuales de este servicio. Luego hablamos de estaciones de bombeo y saneamiento. También a día de hoy está en nulidad. A día de hoy tenemos un primer pliego redactado, el técnico, todavía no tenemos el pliego administrativo. Hemos unificado estaciones de bombeo y saneamiento en un único contrato, estaban por separado y eso creaba controversias entre una entidad que era solamente estaciones de bombeo y otra entidad que era la depuradora y el saneamiento. En todos los ayuntamientos están unidos en la misma licitación. Lo que hemos hecho es unificarlo y ya tenemos el pliego técnico, solo nos queda el pliego administrativo para su publicación. Y con respecto a limpieza de residuos y la recogida de residuos, está vigente hasta marzo, abril del año que viene, pero sí lo que hemos hecho es contratar el nuevo responsable de contrato, que estaba vacante. El responsable de contrato es quien fiscaliza y quien
el servicio
certifica el cumplimiento del servicio. Lo que hemos hecho es contratarlo. A día de hoy ya existe una persona que está fiscalizando el cumplimiento de ese servicio y tendremos hasta marzo, abril del año que viene para sacar el nuevo pliego. Nuevo pliego en el cual ya el propio concejal David León está trabajando en muchas de las mejoras que se pretende hacer, sobre todo con la retirada de los puntos, algunos puntos conflictivos, como tenemos los estancos, como tenemos en Almácigo, como tenemos en Rosavila, algunos puntos conflictivos que tenemos que darle solución. Y también otro de los puntos importantes era el servicio de atención domiciliaria, al cual a día de hoy entramos, estaba sin partida económica y estaba había llegado fin su servicio. Lo que hicimos fue ampliar la partida económica y ya está adjudicado, al igual que también el nuevo edificio de servicios sociales, que desde febrero se estaba pagando el alquiler, pero quedaba adecuarlo para darle pie a las nuevas instalaciones de servicios sociales. A día de hoy ya está adjudicado, al igual que el mercado municipal, están adjudicados y ya están iniciándose. De hecho, el mercado municipal se inician las obras después de Reyes y el del nuevo servicios sociales. En breve ya se firmó el acta de replanteo, entonces en breve empezarán las obras también de adecuación para tener las nuevas instalaciones.
Uh-huh. Compañeros, Tero.
No, en el tema de la basura, alcalde, yo vengo siempre machacando el tema de la basura, en el tema de jardines, algunas mejoras se van viendo, pero en el tema de la basura, yo sé que la colaboración ciudadana en el tema de la basura es cero, porque donde quiera que hay unos contenedores para depositar la basura, no es que no quepa la basura dentro, es que se amontona fuera la basura, porque los mayores estamos haciendo uso de muchos menores, niños, para que vayan a tirar la basura, y los niños, los pobres, no pueden tirar la basura, pues la largan fuera y por ahí pasa algún que otro perro, algún que otro gato, más gatos que perros, ¿no? Y aparte de eso, dentro de esa misma dinámica, hay por ahí, yo veo que a nivel insular, parece que ha habido una especie de, no sé si es un convenio o es que Telefónica está retirando todos esos postes que están fuera de servicio, que no postes y no sé si algo de cableado, ¿no? Pero es que dentro de las ciudades hay una serie de cabinas instaladas por ahí que dan un aspecto de abandono total, que no están prestando ningún servicio, que no funcionan, que están inutilizadas, pero no veo que Telefónica tenga mucha intención de retirar esas cabinas, ¿no?
Sí, es cierto que dentro de la movilidad dentro de Puerto Rosario es muy importante. Ahora mismo tenemos a la concejal, a Toñi Fernández Aragón, que está culminando las modificaciones de tanto ya se dio respuestas al plan de movilidad como culminando algunas actuaciones, de hecho en playas, en zonas de PMR, en zonas urbanas mejora de aceras, en zonas de accesibilidad, pero hay muchas actuaciones que muchas de ellas son infraestructuras que a día de hoy están en desuso, que no tienen ningún tipo de utilidad, y también algunas comunicaciones, bien sea fibra o bien sea electricidad, que en falladas o póster a mitad de una acera que no permite el tránsito. Ahí es donde estamos trabajando. El Ayuntamiento de Oliva, los compañeros del Ayuntamiento de Oliva hicieron un trabajo importante que lleva más de 2 años detrás de Telefónica, donde llegaron a un acuerdo para poder quitar y eliminar algunos pósteres de tendidos aéreos de Telefónica principalmente. Nosotros hemos hablado directamente con los concejales responsables del área para intentar buscar esos contactos y también hacer lo mismo en Puerto Rosario, lo cual ya hemos contactado inicialmente con una de las entidades para proceder. A nadie se le escapa la entrada de los Llanos Pelados hacia Puerto Rosario. Hay un cableado ahí que es de Telefónica que se duplica en muchas ocasiones, o en Ampuyenta, la red Ampuyenta, o desde dentro de Puerto Rosario. Y es ahí donde el propio concejal David León y la concejal de movilidad, con respecto a las aceras y demás, están trabajando de forma conjunta. Pero sí es cierto que, según nos comentan los compañeros de la Oliva, fueron más de 2 años de negociación para después llegar a una actuación conjunta. Pero bueno, hay que iniciarlo para, por lo menos, llevarlo a término en un plazo prudente.
¿Hay alguna fórmula? ¿Ustedes están estudiando alguna fórmula, aunque sea dura la palabra, para perseguir a quienes ensucian más de lo bueno, que... Me refiero al depósito de basura fuera de los contenedores, que es un desastre en Puerto Rosario.
El servicio
bueno, en Puerto, que es lo que más ve uno, pero bueno.
El servicio de retirada de basuras tiene no solo el camión que va y retira la basura, luego tiene un vehículo satélite que va un poco en las recogidas periféricas de aquellos que, o bien que por sobrecarga no entra todo el contenedor, o bien por eso, porque vamos a poner que esté rota el pedal y que no suba la tapa y que el usuario no puede poner la bolsa al interior del contenedor, pues hay un vehículo también satélite en el cual pues hace actuaciones, y sobre todo hace actuaciones en zonas más de campos y demás, pues tiran otro tipo de enseres, como son colchones, como son muebles, como son...
Alcalde, hay gente que lo dice además claramente, dice, yo no abro el contenedor porque el mal olor me tumba de espalda. Y dejo la no son muchos los que dicen, pero hay gente
la falta
que
la falta de civismo es importante también en todo, porque al final la comunidad somos todos, no solo es la administración, sino somos cada uno de nosotros como vecinos y vecinas. Y es ahí donde tenemos que tener todos una responsabilidad. Primero nosotros, que somos los responsables y cargos públicos que estamos al frente de garantizar ese servicio, pero también muchos vecinos y vecinas que debemos ser mucho más conscientes y consecuentes del Puerto Rosario que queremos. Y lo digo porque hemos visto acumulación de basuras domésticas en papeleras de parques, por ejemplo, bolsas enteras hasta con garrafas de agua en el interior, y yo creo que eso es una falta de civismo importante por parte de algunos vecinos. Con respecto a eso, priorizar, mejorar, y lo que sí queremos es dar esa sensación de limpieza. Por eso ahora se acaban de incorporar 40 nuevos operarios que van a estar vinculados a dos grandes cuadrillas. Una cuadrilla de pueblos y barrios, vinculado a la limpieza de los pueblos y barrios, zonas comunes, accesos, caminos públicos, y otra, zonas urbanas, donde vamos a hacer ese refuerzo en solares, refuerzos en alrededores de contenedores y demás. Hace una semana que empezaron y estamos organizando esas cuadrillas para trabajar de forma conjunta, pero repito, la corresponsabilidad es de todos. En primer lugar, y nos ponemos de principio como primeros la administración, pero también cada uno de nosotros.
José Chu.
Sí, a mí me gustaría hablarle de otra cosa, alcalde. El gobierno de Canarias acaba de sacar sus presupuestos, 11.000 millones de euros. Efectivamente, para Fuerteventura son 100 y algo. Estamos muy bien dotados en obra pública, en carreteras y demás, pero en el tema de la vivienda, yo entiendo que se queda relativamente corto, sobre todo en comparación con otras islas. Son 5 millones de euros para la isla de Fuerteventura en vivienda social. Puerto del Rosario se va a ver beneficiado de este asunto. Este es el gran problema casi estructural de la isla de Fuerteventura, la falta de vivienda. Yo sé que la vivienda social no soluciona el problema real, pero sí es verdad que hay mucha gente que podría acceder a otros precios.
Si Puerto Rosario ejecuta la vivienda que tiene pendiente, es un
la vivienda social, se refiere.
Sí, sí, sí. Ahora mismo tenemos en el R2, que al cual ya tenemos una última sentencia, donde el ayuntamiento tiene que abonar su parte proporcional, que son 130.000 euros, donde se desbloquean más de 100 viviendas en terreno propio de Visocan. No es terreno cedido por el ayuntamiento, sino el R2, unas parcelas enfrente de la residencia de mayores, es terreno propio Visocan, pendiente de esa consolidación urbanística, al cual se ha desbloqueado. Se está iniciando ese desbloqueo, ya hay una sentencia judicial en la cual cada uno de esos entidades promotoras de la Junta de Compensación tiene que pagar una parte, el ayuntamiento son 131.000 y ya la hemos hecho efectiva. Por lo tanto, el consejero Pablo Rodríguez, que viene mañana, día 14, dentro de las actuaciones que le hemos propuesto por Puerto Rosario, una de las partes viene vivienda y rehabilitación de vivienda. Cuando hablamos de vivienda, no solo hace materializar el presupuesto 2024, la ejecución de esas más de 100 viviendas, no solo en el R2, sino también lo que habíamos hablado también de calle Don Quijote o calle Gambuesa, que son también terrenos propios y que ya se dispone de proyectos y de suelo y la disponibilidad urbanística para poderlo desarrollar. Y cuando hablamos de rehabilitación de vivienda, hablamos de las 90, 91 como las casas del Charco, las 46 viviendas, a la hora de se inició a través de SEMOSA un estudio de debilidades de infraestructuras en las 90-91, donde se hizo ya un ARRU en aquel momento. Ahora se está viendo esa nueva figura para iniciarlo, para garantizar la estabilidad estructural de esas construcciones, que muchas de ellas son viviendas públicas de uso social, y también las del Charco. Por lo tanto, son unos puntos importantes que queremos comprometer al propio consejero de que se habilite esa partida, una partida que tiene que ser conjunta entre Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, para esas viviendas que algunas de ellas tienen más de 40 y 50 años, garantizar la estabilidad y garantizar la viabilidad habitacional. Por lo tanto, son dos frentes: uno es la vivienda social o vivienda de desarrollo público a través de Visocan. Visocan está, de las dos reuniones que hemos tenido con ellos, está como prioritario el desarrollo de esta zona que acabamos de hablar, R1, el Don Quijote y Gambuesa. Y con respecto a la rehabilitación, es importante también cuanto antes iniciar esta figura del ARRU o del ARI, dependiendo del número de viviendas que así corresponda, y demás, para iniciarlo de forma coordinada y conjunta. Tenemos el único ARRU que se ha ejecutado ahora mismo en Puerto Rosario, fue el que se ejecutó estando Marcial Morales y Mario Cabrera, creo que estaba el presidente del Cabildo, y Marcial Morales de alcalde, fue a través de las 91, y es lo que queda una parte por culminar, que es la impermeabilización de las cubiertas, y ahora lo que queda es el de las 90.
Y en cuanto a la obra de promoción privada, o sea, los suelos y capacidad, los promotores en Puerto Rosario y Fuerteventura en general están un poco desangelados por cierta incapacidad de las oficinas técnicas para llevar adelante el proceso adecuado en tiempo y forma para que estos empresarios puedan acometer, porque estamos hablando de una vivienda social, que hay un perfil definido, son rentas bajas y demás, pero luego hay otra clase media que está con imposibilidad de acceder también a la vivienda en condiciones lógicas, porque no hay mercado. ¿Hay posibilidad de que el mercado de vivienda privada, sí, vuelva a coger forma en Puerto del Rosario?
Y le comento muy, muy rápido. Usted sabe que en la anterior legislatura se iniciaba la constitución del Instituto Municipal de la Vivienda en Puerto Rosario, el cual a día de hoy, al carecer de personal asociado dentro del propio ayuntamiento, hemos tenido que externalizar la constitución para cuanto antes crear esa figura, porque ahí sí puede ser de interlocutor de forma directa, tanto en derechos de propiedad como en búsqueda de financiación y colaboración público-privada para el desarrollo de esas viviendas. Y la limitación que está la oficina técnica, le comento, inicialmente nos encontramos un panorama bastante complicado cuando entramos. Es verdad que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la concejal de Urbanismo, de Obras y Planeamiento, que es Ana Hernández, y la implicación que ha tenido desde el minuto número uno. Primero hicimos una pequeña reestructuración en la designación de responsabilidades. Queríamos que no volviera a suceder lo de que era un departamento cerrado al público, al ciudadano, de que no se atendía. A día de hoy no tenemos ningún tipo de lista de espera, salvo una semana en atención a cualquier vecino o vecina que quiera ir a la oficina técnica. A día de hoy podemos hablar de que se han desbloqueado más de 56 licencias que estaban pendientes de resolución, unas favorables y otras no tan favorables, y a día de hoy estamos con otros tipos de actuaciones que también eran muy necesarias, como era también disciplina urbanística que no se estaba aplicando. Y no quiero hablar yo de pero sí es verdad que había limitaciones en la aplicación de disciplina urbanística, como también en la regulación de eventos, actividades clasificadas y terrazas. Hemos visto en todos los ayuntamientos de Canarias, como tras el periodo COVID, donde hubo y por necesidad una mayor flexibilización en los usos públicos para el uso de terrazas y demás, pues ahora hay que ir poco a poco y de forma coordinada con los propios propietarios de las diferentes cafeterías, restaurantes y bares, ir de la mano, pero volviendo otra vez a la regularidad en este procedimiento. Y ahí donde estamos intentando pues llegar a un restablecimiento de esa legalidad de forma progresiva. Por lo tanto, hay un trabajo importante abierto en la oficina técnica, un trabajo que es el pulmón económico de Puerto Rosario y que tenemos que ir poco a poco desbloqueando. Y lo primero que hemos hecho es esa atención directa al ciudadano, al público, y un desbloqueo de más de 56 licencias a día de hoy.
Bueno, tengo que despedir al alcalde porque su agenda incluye otros compromisos y nos habíamos comprometido a que pueda estar en esos lugares y con esas reuniones que tenía prevista. Hay varias notas que nos remiten los oyentes, algunas de ellas ya ha contestado usted, como por ejemplo el servicio de taxi, pero bueno, habla usted también de limpieza, que también nos comunican los oyentes, falta de limpieza en barrios y en el centro de Puerto del Rosario, calles sin limpiar, aceras y jardinería en mal estado, en la avenida marítima, accesibilidad cero, transporte público deficiente, haciendo referencia a los taxis y a las guaguas, atención a los ciudadanos en el ayuntamiento, de información, tributos, ayuda, etcétera, en fin, en muchos proyectos en el aire, según nuestro oyente, pabellón de deportes, mercado municipal, conservación de la avenida, en fin, todo esto que nos trasladan los oyentes. Usted ha contestado en la medida de las posibilidades y siempre según los temas que hemos expuesto. Y yo un poco para resumir, pues ha señalado ha comentado usted con respecto al puerto a preguntas del compañero Tero Brito, ha hablado del taxi y ha manifestado públicamente que efectivamente se está incumpliendo el cuadrante y que hay una acción inspectora ya en marcha por parte de la policía local. Ha hablado usted de la creación del centro coordinador municipal del taxi, de la puesta en marcha de la mesa, ha hablado con respecto a la licitación del suministro eléctrico en parques y jardines, hay nuevo servicio, la incorporación de en total 40 personas, de 15 se pasa a 40 en el servicio, lo que va a posibilitar mayor actuación. Ha hablado de la nulidad en relación al saneamiento y que en estos momentos se está trabajando en la licitación. Ha hablado usted también de una partida presupuestaria para atención a domicilio. Ha hablado de la vivienda, tanto vivienda social nueva como de rehabilitación. En fin, hemos consumido cerca de 50 minutos, si no más, de temas que consideramos que son prioritarios para los ciudadanos. Seguramente que se nos quedarán otros tantos fuera. Compañeros, nos despedimos.
Sí, no, se quedan cosas en el tintero. Es verdad que volverá el alcalde seguramente y tendremos más cosas que preguntarle. 4 meses y 3 semanas dan para bastante, parece ser. Esperemos que pase, que no pasen otros 4 meses.
Con un sí o con un no, ¿lo trata bien el gobierno de Canarias en los presupuestos al municipio de Puerto del Rosario?
En algunas cuestiones sí, y en otras cuestiones tenemos que pelearlo.
Bueno, así lo dejamos hasta, como dice el compañero José Chuarmas, director de Noticias Fuerteventura, habrá otras ocasiones para seguir hablando. Muchísimas gracias, alcalde de Puerto del Rosario, por su tiempo y que le vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Saludo a todos.
Gracias, David.
Nos quedamos con otros contenidos aquí en este medio de comunicación. Gracias por seguirnos.
Radio Sintonía. Juntos hacemos la radio.